En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Ya llegó el momento del teléfono público. Comuníquese usted con nosotros a través de las líneas de cabina 3338-131515 y 3338-131421. También tenemos un chat del 3311-551962, donde estaremos recibiendo sus mensajes para transmitir en este espacio. Está Berenice Flores en los teléfonos, me acompaña Charlie Flores en los controles, soy Víctor Montes Rentería y ya tenemos sobre la mesa de trabajo un par de llamadas, también mensajes en la plataforma y por supuesto información que compartir. Así que estamos listos para atender a sus solicitudes. Ayer, por ejemplo, y lo decía temprano, pero quiero retomarlo, porque ayer por la tarde, desde la Secretaría de la Hacienda Pública, me daban a conocer que un asunto que estaba pues más o menos complicado, porque estaba en Ciudad Guzmán, se logró resolver. Hay una persona que necesitaba las placas para persona con discapacidad. Son especiales, son unas placas que tienen el símbolo de persona en silla de ruedas y que llevan un proceso muy meticuloso para poderse montar sobre el vehículo y que las personas no tengan complicaciones en ningún lugar. Sin necesidad de ganchos del DIF, sin necesidad de nada, solamente es justificar que el vehículo es para una persona con discapacidad. Bueno, ese trámite nos llegó al teléfono público, ya se pusieron en contacto y afortunadamente le dieron atención a la persona, así que gracias por el seguimiento, la respuesta y la atención al auditorio, particularmente en este caso que ya quedó también resuelto. Quien fue beneficiado se comunicó temprano para agradecer y bueno, nada más confirmo entonces que el asunto quedó resuelto en este caso. Así que pues vamos a continuar con las solicitudes y con los mensajes. Esperemos que a la mayoría también podamos darle una atención lo más pronto posible. Acuérdese que, y quiero precisarlo porque a pesar de que ya lo expliqué, siguen llegando reportes incompletos. Le reitero, en este caso el proceso que está más intenso es el del canje de placas, sobre todo para extemporáneos, y hay dos supuestos en los cuales usted puede hacer un trámite especial. Cuando su carro está descompuesto en el taller y requiere un formato, ese formato aquí lo tenemos, para sustituir la hoja de la verificación. Y cuando usted tiene un carro con placas de Jalisco, pero que habita en otro estado y que no lo necesita verificar porque, bueno, no está aquí, no necesita cumplir con el requisito de la verificación, salvo que en aquella entidad se lo pidan, allá usted se pone al corriente. Entonces, ese documento tiene otras condiciones, otra redacción, digámoslo así, y entonces son dos supuestos. Cuando usted me lo solicite, cualquiera de los dos tiene que pedírmelo. Quiero el formato para auto descompuesto o quiero el formato para carros que no están en Jalisco. Y ya así lo vamos a entender. Pero si me dice, páseme el formato, pues ni siquiera me dice cuál de todos. Entonces, igual le mando los dos y usted llega con el equivocado y al rato nos va a reclamar a nosotros. Y no es así. Entonces, vamos eficientando tiempos. ¿Qué le parece? Nos pide la información con esa precisión, se la compartimos y usted se encarga de hacer sus trámites. Yo quiero seguir insistiendo porque es importante, debido a las facilidades que le da la Hacienda Pública, la Agencia Aire flexibilizó el criterio para que usted, si su carro está en el taller, no verifique. Pero una vez que sale del taller, inmediatamente el siguiente paso es verificarlo, porque cuando estén los operativos de manera más intensa, lo van a multar y hasta se pueden llevar el carro al corralón porque usted incumplió con la obligación y la carta compromiso de conseguir las placas sin verificación, pero luego no verificó. Entonces, el proceso es, pide el formato, va, consigue las placas, el carro sale del taller e inmediatamente verifica y empieza a circular. No de otra forma, sino va a tener problemas. Entonces, le encargo mucho que respete porque eso así se llama, carta compromiso, y es por el bien de todos. Carla Díaz dice, yo saqué cita para la verificación desde el domingo y no me llega la respuesta, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo que no le llega la respuesta? Por el correo. Bueno, lo que pasa es que, fíjese bien, cuando usted hace el trámite, le arroja un folio de solicitud, ¿de acuerdo? En ese folio de solicitud que debió capturar como captura de pantalla o anotar en alguna libreta o lo que sea, con ese folio puede entrar al sistema y darle ahí seguimiento de cita y con el folio le va a aparecer si está autorizada o no está autorizada o qué etapa se encuentra. Pero es el folio de solicitud de la primera consulta el que le ayudará a destrabar el trámite. Teresa Ábalos, mi hijo tiene un carro con placas de México. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque está a mi nombre y a mí me operaron y no puedo salir. Bueno, Es que depende. Si el carro le va a cambiar las placas de México por las de Jalisco, es un proceso que se tiene que hacer de validación primero en el centro de validación vehicular y luego cambiar las placas. Si solamente es para poderlo verificar, entonces revise la fecha calendario que le correspondía al último número que tiene la placa en terminación y con eso cumple con la verificación, aunque sea de otro estado, para que cuando circule por acá no le sancionen, porque si no va a ser de los que van a estar a pare y pare y pare y pare, porque usted tiene placas de otro estado pero no verificó. Entonces evítese el problema y resuélvalo así. Son dos caminos, o cambiar placas a Jalisco o verificar, aunque sean placas de la Ciudad de México. Díganos cuál de los dos es el que pretende, porque nos llamó y, hablando de información incompleta, ya no nos dio más detalles. Acá nos dice, el IMSS digital, ¿qué pasa si soy pensionado y no hago mi registro? ¿Pero de qué? ¿O era para el programa anterior? No lo sé, Berenice, discúlpame. A ver, tengo un asunto de un auto que no me han podido resolver en ninguna recaudadora, ni he podido hacer canje de placas. ¿En qué lugar lo puedo localizar? Dice la señora Rivera. Y explica aquí, compré mi carro en una agencia, factura original, no trae holograma. Ya asistí a la Secretaría de Vialidad y la recaudadora 00, y de ahí me enviaron al Centro Integral de Contribuyente Magisterio. No se localiza otra factura con holograma, y asistí a sacar cita para verificación y cambio de placa, y no pude realizarlos porque me piden ese holograma en la factura original. No puedo realizar ningún trámite, como darlo de baja, venderlo, cambio de placas. Me dicen que solo la agencia puede ayudar, pero no se quieren hacer responsables. El auto está a mi nombre y no sé a dónde acudir. Dice, legalmente, ¿qué puedo hacer? Bueno, el holograma, no sé si se refiere al del Registro Estatal Vehicular o al del REPUVE, el Registro Nacional de Vehículos. Vamos a consultar con ellos para que nos digan qué es lo que se puede hacer en este supuesto, porque en la teoría, al salir de fábrica y venderse, el vehículo se da de alta en cualquier entidad de la República. Y en ese inter creo que fue donde ocurrió que no le pegaron el holograma de registro estatal o nacional. Y eso es lo que necesitamos consultar con ellos. Vamos a ver qué respuesta nos dan. Aquí voy reservando su mensaje. Pasaré sus datos. Qué bueno que me dejó su teléfono. Ya ellos se comunicaron y le van a decir qué se puede hacer. Muchas gracias. Ahora bien, tenemos aquí, dice Luis, eso del canje de placas en las citas son una ilusión. Llegando puntualmente, la atención se demora muchísimo. Luis Agún, lo explicamos en días pasados. El formato de las citas tiene como finalidad para la Hacienda Pública solamente que a usted a mí nos registren como que estamos en la lista de espera. Pero no significa que llego 9:30 y me van a atender 9:31. No, eso es, en efecto, es un espejismo. ¿Por qué? Porque son tantos. Si no se pudo cuando estábamos en los números ordinarios y normales, del 1 al 3, por decirle así, hoy que están del 1 al 8 y más los del 9 y 0, menos, ¿no? Dice Luis que no se puede. No, son colas tremendas. Son muchas personas que hicieron desidia, otras que no sabían cómo hacerlo, otras que al final se flexibilizó el trámite para hacer el canje de placas por los descompuestos. Entonces, ya empezaron los juegos del hambre, mi querido Luis. Ya empezaron los juegos del hambre y a ver quién es el más valiente de todos en terminar hasta el final. Dice, quiero saber si está cerrada la carretera para ir a Villa Corona. Bueno, hasta este momento no. Déjenme, le comparto la última comunicación que me transmitieron de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, porque ellos estaban transmitiendo o publicando en la red social Facebook los puntos bloqueados en las carreteras. El último reporte, déjenme ver, aquí está, que fue hace 4 horas. No, sigue vigente el mismo aviso, no ha cambiado. Lo voy a leer, dice, los bloqueos se encuentran en la autopista México-Guadalajara, tramo Marabatío-Zapotlanejo, en la caseta de cobro de Ocotlán. 2, ramal La Barca-Jiquilpan, 10+00 a la altura de La Barca. El otro es autopista Guadalajara-Colima, 87+00 en las inmediaciones de la entronca Zapotlán-El Grande. La Barca-Totonilco, en La Barca, y en la carretera Irapuato-Guadalajara, en el kilómetro 159+500 en Atotonilco. Es lo que dice la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Eso quiere decir que si usted me está preguntando en el de Villa Corona, ahí simplemente no hay ningún problema. Puede transitar con normalidad, pero importante, no se confíe. Los bloqueos pueden cambiarse de un momento a otro, porque así lo han estado haciendo los productores y los transportistas. Nos vamos a la pausa, Luis. Regresamos después del corte. Está con nosotros ya en el teléfono público don Mario Jiménez, así que vamos a ver qué necesita. Listos para escucharle. Adelante, buenos días.
Bueno.
Sí.
Buenos días.
Ah, me lo cambiaron. A ver, dígame.
Víctor, qué gusto que haya pasado mi llamada con usted. Uh-huh. Quiero hacer un comentario. Yo tengo muchos años, duré muchos años yendo al teatro, el que está por Lapis Lázuli y López Mateos, y pues siempre iba con boletos de cortesía. Creo que una o dos ocasiones pagué. Posteriormente, dos ocasiones con boleto en mano, pero de cortesía, me dijeron que no podía entrar, que porque como soy una persona discapacitada, que estoy en silla de ruedas, que no me podían subir a la zona donde me correspondía. Y siempre me pasaban con los boletos de cortesía anteriormente, me pasaban a la zona de discapacitados. Entonces dije, bueno, pues voy a comprar boleto. En el concierto de Susana Zabaleta, compré mi boleto y llegué y me dijeron que no me podían dejar pasar. No sé dónde puedo reportar eso, porque no se vale, porque es un lugar público, soy una persona de la tercera edad con capacidades diferentes y no se vale que hagan eso. Eso me lo dijeron los empleados. No hablé con los dueños, con Edgar Méndez y su hermano. No pedí hablar con ellos.
Le voy a cerrar el micrófono porque tiene el radio muy alto y me estaba taladrando los oídos. Primero explicarle, la opción que le queda, si usted considera que hay un acto de discriminación, es el CONAPRED, hacerlo de manera directa, podría ser también ante el DIF Jalisco, pero específicamente creo que quien le puede ayudar es el CONAPRED, porque se trata de una empresa reconocida que pues tiene que tener ciertas políticas de tolerancia. Aquí el asunto más bien es, no sé quién le da los boletos, para que le pudiera explicar cuando lo solicite. A ver, yo soy una persona con discapacidad, ¿me pueden dar un boleto que se adecue a mis posibilidades y que me lo den en la zona específica reservada para ello? O si no se puede, también usted que le expliquen si no puede tener acceso a esos boletos. También saber quién se los regala, por eso no me queda claro de si no hubo alguna información previa para poder explicar esa información. Creo que sí era importante que hubiera esa comunicación bidireccional. Usted les dice que requiere un espacio para silla de ruedas y ellos saber si los boletos que están otorgando se los pueden dar para ese lugar en esas mismas condiciones.
Yo muchas veces entré al teatro con boletos de cortesía que me gané incluso ahí en la radiodifusora. Uh-huh. Y con esos boletos entré, entonces no entiendo cuál es el motivo, el por qué no me dejan pasar.
Ajá, bueno, yo lo que...
Muy molesta.
Sí.
¿Perdón?
Yo voy a entender así, mire, porque más o menos he platicado con Katia de estas cosas. Los boletos de cortesía ya están numerados y pueden estar en platea, en palco o en las gradas de hasta arriba, ¿no? Y los boletos para personas en silla de ruedas están al frente o a los costados para hacerlo más accesible. Entonces, no se los podrían cambiar inmediatamente como quisiera usted, si estoy entendiendo, porque a lo mejor ya están vendidos. Por eso le digo que sí sería importante que los promotores de los espectáculos digan, a ver, vamos a regalar estos boletos y estos son para esta área, estos para esta área, y que las personas concursen por los boletos que puedan aprovechar y utilizar. Porque a lo mejor aquí está viendo, me parece más que nada, no tanto una negativa de servicio, sino una falta de comunicación. Que ellos dicen, bueno, es que son de cortesía, pero son en este lado, que es el que yo tengo disponible, y los que usted quiere están en este lugar, pero a lo mejor ya están vendidos, están ocupados, y tampoco sería justo que la empresa pues quite quien ya pagó el boleto por darle el otro de cortesía. Es que sí es como un asunto, le digo, de negociarlo, y a lo mejor la política ya cambió y no lo sabemos, pero creo que eso también hay que plantearlo cuando se haga la promoción de parte del negocio y también del solicitante, que exponga cuáles son sus necesidades, sobre todo cuando van a ser boletos en esas condiciones, ¿no? Que están numerados, que son de cortesía y que tienen ciertas limitaciones. Eso creo yo. Pero le digo, usted podría, si se considera agraviada, llamar a la CONAPRED y decirle, oiga, yo creo que me están relegando por esto, y pues que me den una explicación para que usted también quede tranquila.
No sé si me expliqué bien, pero yo entré anteriormente con boletos de cortesía y las radiodifusoras no dan boletos específicamente para personas con capacidades diferentes. Uh-huh. Pues como dos ocasiones después fui y con boletos de cortesía me dijeron que no podía pasar. La última vez que yo fui con boleto comprado especialmente para zona de discapacitados, uh-huh, y me prohibieron la entrada.
Que
yo era una persona que ¿cómo me dijeron la chica? Que algo me dijo relacionado con los empleados que trabajan ahí. Lo que pasa es que no tienen rampa para ir al baño, uh-huh, ni para subir ni para bajar. Ajá. Entonces yo les pedí ayuda que me llevaran y decía que pues era muy molesto para los empleados.
Uh-huh. Bueno, ahí sí, fíjese que aplicaría tal vez presentar la queja para que el recinto se adapte a las condiciones de las personas que no tienen movilidad, porque en ese caso sí es aplicable, usted paga su boleto, no le dan los beneficios y a lo mejor tampoco está la infraestructura diseñada para ello. Y sí creo que el teatro se tiene que actualizar. Si hablamos específicamente de este que usted dice, pues es muy antiguo, necesitan modernizarse, pero sobre todo cumplir con estos requisitos. Le voy a pedir que anote un teléfono para que plantee su situación en la CONAPRED. Ellos le pueden ayudar a negociarlo con el recinto.
Muchas gracias.
Anote, ¿está lista?
Estoy grabando, Víctor.
Ah, bueno, 800-543-0033. ¿Sí? Ahí está, 800-543-0033, ¿sí?
Es la CONAPRED.
Así es, con ellos se puede apoyar.
¿Y también en el DIF me había dicho?
No, yo creo que primero con ellos, porque esto ya es otro asunto distinto.
Uh-huh. Le agradezco sí. mucho.
Gracias
que
y buen día.
Buen día.
Hasta luego. Bien, dos mensajes y nos vamos a la pausa. Dice Marta Delgado, tenemos que checar su previdencia en el predial de Guadalajara. Fíjese que ya pedí la entrevista y no me han contestado porque dicen que todavía no está la ley de ingresos. Entonces, el asunto aquí es que están esperando a que se autorice para saber qué es lo que van a ofrecer, cómo, cuándo y cuáles son los requisitos. Eso me contestó Guadalajara, todavía no tengo la respuesta certera. Pedro Antonio Martínez, ¿hay descuento para cambio de propietario? Tengo que sacar cita para él. No, no hay descuento para cambio de propietario. De hecho, es de lo más caro y no hay ningún tipo de beneficio. Y sí se requiere cita. Sobre todo para cambio de propietario, se revisa más la documentación y se requiere de una cita. Aide Rodríguez, mi carro tiene placas de Aguascalientes. Verifica ya. ¿Tengo que verificar aquí también? Sí. Si tú usas tu carro aquí, aunque tenga placas de Aguascalientes, tienes que cumplir con la verificación de Jalisco. No te hacen válida la del otro estado, tienes que cumplir con la de aquí. Teresa Ábalos, cambiar las placas de México para Jalisco, ¿es lo que quiere? Ah, es cambio de propietario y hay que hacer cita, como le decía al radioescucha anterior. Dice, como son de la tercera edad, tengo que sacar CURP nueva. Pero, ¿para qué la CURP nueva? Con la CURP ordinaria le aceptan todos los trámites. ¿O se refiere a la biométrica? Porque la biométrica todavía ni siquiera está en Jalisco. Dices, la señora Medina, tengo una familia que va a viajar hacia Ciudad Guzmán, Tecalitlán y de ahí a la sierra. ¿Puede pasar por o está bloqueado? No, por la autopista no, porque está bloqueado. Ahí sí no se puede. Hay que buscar ruta alterna. José Valerio, para un trámite de refrendo del CIAPA, mi esposa está como dueña de la casa y ella está de viaje. ¿Yo lo puedo hacer? ¿Y qué documentos llevo? ¿Y si los necesito impresos? Sí, háblele al Bere porque ella tiene ya la información en la infografía, lo que se requiere para que se lo pueda compartir, porque ya me voy yo a la pausa, pero antes me están confirmando aquí de la Hacienda Pública que dice que si hay descuento para cambio de propietario, 50% de descuento, dice, y todo este año se aplicó, eso lo autorizaron, está en la ley de ingresos, así que aprovéchelo. Creo que es uno de los puntos que me faltaban consultar en la página de Refrendo Jalisco, pero a los que tienen ese pendiente, aprovechen que hoy el cambio de propietario está a 50% de descuento. Qué buena noticia, por lo menos a los que tengan que hacer el trámite para que se pongan al corriente. Nos vamos a la pausa, Luis, y regresamos después con la llamada que está pendiente. Un caso que acabo de leer es muy particular porque me dice, mi carro no pasó la verificación. Fíjese bien, ¿eh? Dice, mi carro no pasó la verificación y lo metí al taller, pues para que pase la verificación. Dice, pasen el formato de auto descompuesto. No, ahí no aplica. Ahí lo que tienes que hacer es que con la hoja que te dieron de que no pasaste, te vas a la recaudadora con la cita y ahí, aunque no hayas pasado, te cambian las placas, pero ya intentaste hacer la verificación. Y ya después que tengas placas nuevas, vas y haces tu trámite ya que el carro esté arreglado. El formato de auto descompuesto es para los que están chocados o están desvielados o no se pueden mover. Son cosas distintas. Entonces, espero que esta información les sea útil a quien nos está también escuchando y tenga este supuesto. Creo que ahora sí está Mario Jiménez en el teléfono público. Vamos a ver qué necesita. Adelante, Mario. Buenos días.
Víctor, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Buenos días.
Gusto de saludarte.
A la orden, dígame.
Víctor, mira, yo lo que te quiero comentar es una situación que me pasó en la recaudadora de Zapopan, la que está por Ramón Corona. Uh-huh. Yo tengo terminación cero en mi carro, de tal forma que en diciembre es cuando me toca hacer el trámite.
Sí.
Entonces, yo me acuerdo que tú entrevistaste al secretario de la Hacienda Pública y él comentó que todo el mundo podría hacer el pago del 3 de 3 aunque tuviera deudos. Los sí. adeudos se transferían a las nuevas placas. Uh-huh. ¿Fue así, Víctor?
Así es, sí.
Equivocado.
Eso nos dijeron, sí, así es.
Pues, Víctor, la cosa es que ahí en la recaudadora nadie se ha enterado. Uh-huh. Y no pude hacer el pago. Uh-huh. Entonces, pues no sé si el señor tenga otros datos o no le informan a la gente, a los operativos. Y esto pues luego puede ocasionar fricciones con los usuarios.
Claro, porque aparte digo, ustedes no, es un caso excepcional. Yo tengo conocidos que tienen multas y varias multas y han pagado sin problema, ¿eh? Sin problema pues, alguno, ya cambiaron placa y todo.
Pues no, Víctor. Me atendieron rápido, te quiero decir. Uh-huh. Pero ya cuando llegué y me dijo, no, mi amigo, pues es que tiene que pagar todo. Dije, no, señor, el responsable de la Hacienda Pública comentó en una entrevista en Radio Metrópoli con el licenciado Víctor Rentería que se podía pagar y los adeudos se transferían a la nueva placa.
Nada más un apunte importante. Nos referimos a multas, por ejemplo, de estacionómetros o de radar, pero si tiene adeudos del referendo vehicular, esos se pagan porque se pagan, ¿eh?
No, son asuntos varios, por decirlo de alguna forma, Víctor.
Pero, ¿cómo? A ver, no, es que sí, explícanos para que no haya confusión a la gente.
Sobre todo de estacionamiento, es decir, de estacionarte y no ponerle suficiente dinero, no en,
de estacionómetro.
No en lugares prohibidos.
Ajá, de estacionómetro.
Nunca me he estacionado en lugares prohibidos. Uh-huh.
Pero sí tiene multas municipales, eso sí.
Que, por ejemplo, que te pasaste la luz y de pronto pues te dicen que fue el rojo, en fin, uh-huh. cosas de ese tipo, Víctor.
Sí, sí.
Eso por un lado. Y otra, Víctor, aprovechando pues tu amabilidad, tú entrevistaste de recién que llegó el comisario Arizpe. Uh-huh. Y él hizo un comentario muy desatinado.
A ver.
Él comentó que los carros de alta gama podrían circular con una sola placa, lo cual no es cierto, Víctor. Uh-huh. No hay un reglamento para vehículos de alta gama y para vehículos de pobre.
Uh-huh. No recuerdo esa parte, pero la tenemos que no recuerdo esa parte, pero habrá que revisarlo.
Fue cuando de recién que llegó Víctor, yo los escucho desde las 6 de la mañana. Uh-huh. Entonces tengo muy presente eso. Yo he tratado de entrevistarme con el comisario y pues no he podido.
Claro.
Porque aquí en esta, yo vivo en Zapopan, Víctor, y en esta parte de Valle de los Molinos tenemos una cantidad espantosa de asuntos que tendría que darle solución el comisario. A la entrada hay una recta muy larga. Vente un viernes o un sábado y es un arrancadero que no tienes idea. Uh-huh. Pero como únicamente se enfocan en los operativos en bugambilias, en jacarandas, en Providencia, y acá estamos peor que en el oriente, Víctor. Uh-huh. Acá ni para remedio encontramos una autoridad de tránsito.
Entiendo. Pues, oiga, Víctor, nada más para terminar, ¿estás seguro de que no debía ningún refrendo?
No, Víctor.
Uh-huh. Bueno. Pues es un caso raro, yo creo que tendría que acudir a otra recaudadora para que le hagan válido el cobro, le tienen que cobrar, lo único que se pueden esperar son las multas viales, pero las de refrendo o de adeudos vehiculares con la Secretaría de Hacienda Pública, eso sí obstaculizan el pago, eso es lo único.
Víctor, ¿cuál es la recaudadora 04?
Ay, no me acuerdo, no sé si es la que está enfrente del CODE, no sé, tendría que buscarla, hay en internet una plataforma para ubicarla, así que yo por número no me la sé.
Eso es, porque me recomendaron que fuera allí.
Ajá.
Víctor, pues ya no te quito tu valioso tiempo. Me dio mucho gusto poder platicar contigo.
Ándele, pues, muchas gracias. Sí, mire, no, la 4 es la que está enfrente del CODE, le atinamos.
Ah, perfecto, Víctor. Muchas gracias.
Ándele, buen día,
que
gracias.
Que tengas un buen día.
Gracias, hasta luego. Tenemos más mensajes, déjenme ver si hay alguna nota de voz, sino para continuar con la participación del auditorio, pero no, todo parece indicar que aquí no hay, por lo menos, notas de voz para transmitir en este espacio. Así que seguimos. Dice aquí este mensaje de la señora Torres, una pregunta, mi carro tiene placa 9, le toca la verificación, no requiere cambio de placas, pero no hay ningún lugar, dice, todos los espacios están ocupados. No puede ser. A ver, ya revisó en otros verificentros, los verificentros incluso suburbanos. ¿Y a qué me refiero? Tlajomulco, Zapotlanejo, los que están en Tlaquepaque. No, hay citas todavía disponibles para verificar. No sé cuál. Más bien díganme en cuál quiso hacer cita, porque yo les reitero, cuando todo el mundo quiere al de magisterio, pues eso no es factible, ¿no? No caben, pues. O sea, no hay manera. Hay que buscar otro que esté en la zona metropolitana donde le puedan atender. Ahí en Tlajomulco también, en San Sebastián había otro, ayer nos habían dicho, etcétera. Entonces sí, necesitamos que nos dé esos datos. El formato de citas para verificación deberán revisar los diputados, dice, ahí lo firmas y renuncias a tus derechos. Lo leí, me parece ventajoso, muy a modo para el gobierno. Me enoja tanto voz hacia la ciudadanía, dice, mucha ley para una cita. Bueno, es que también hay que tener candados porque, mire, yo no dudo que más de algunos se quiera aprovechar y ya no verificar a raíz de eso. Entonces, pues también se les tienen que aplicar los, como dicen los policías, correctivos disciplinarios a aquel que no cumpla. Pero cuando una persona es derecha, así venga la constitución completa, pues no va a pasar nada, ¿no? Uno va y cumple y se termina el problema. Ese es, creo que, el asunto, ser honestos y colaborar con la parte que nos corresponde. Ernesto Godoy dice, el vehículo que traigo está a nombre de mi ex concubina. Y si niega ir al trámite de reemplacamiento, ¿qué puedo hacer? Ese sí es una muy buena pregunta. Porque si lo puso a nombre de ella, no sé si ya están... No, pues es concubina, ni siquiera tienen una relación formal. Yo le sugiero que se vaya al Instituto de Justicia Alternativa para que lo resuelva de manera pacífica mediando el conflicto con ella, porque aquí hay un asunto como de pareja que también está trabando el asunto, el trámite. Y don Ernesto, también es muy muy sencillo. Si usted tiene el vehículo, vaya y dígale a la concubina que si usted lo roban con el carro, cometen un ilícito, atropella a alguien, a la que van a arrestar es a ella. Entonces, ¿le conviene a ella darlo de baja y ponerlo a su nombre o cederle los derechos? Porque si no, los problemas son para ella. Usted incluso puede ir y le van a meter no sé cuántas fotoinfracciones y no paga el refrendo. Y el problemón es para ella. Entonces dígale, ¿para qué te metes en un problema? Si yo quisiera hacerte daño, me porto mal y la bronca es para ti. Entonces creo que necesita resolver el asunto con ella, ponerse bien de acuerdo y no dejar el trámite al garete. Creo que sí es importante que lo resuelvan en lo corto. Jesús Rodríguez, el 25 de noviembre el personal de CIEPA me notificó de un adeudo por 43.924 por consumo de agua, recargos y gastos de cobranza. La notificación corresponde al local 30 del mercado de abastos de 4 por 20 metros, donde trabajo en reparación de calzado. En el localito no hay ni una salida de agua y el recibo del predial está a mi nombre, al corriente y en el CIEPA. La notificación dice, viene en nombre de la anterior propietaria. Favor de informar a dónde acudir para aclarar que, bueno, ya le dejó ahí el mensaje a la mitad, está mal escrito, quiere aclarar no sé qué, pero bueno, ahí está. Vámonos con una nota de voz que va llegando, Luis, y regresamos.
Buen día, licenciado Víctor. Disculpe que lo moleste, mire, estamos confundidos porque mi esposo es beneficiario de la tarjeta Yo Jalisco Mi Pasaje del 100%. Les habían dicho que vencía hasta diciembre, pero ya se les acabó lo que traían, ya les quitaron lo que tenían de saldo en su tarjeta. Lo que no entiendo es si cada vez que se venza tienen que registrarse o ya están registrados y nada más se tienen que presentar a donde fueron la última vez o qué se va a hacer. Es que no entendemos con estos cambios que hicieron con este gobernador. Está todo muy revuelto. Anteriormente no era tanto trabajo. Le agradezco, me informe. Muchas gracias. Soy la señora Neri. Teléfono 33-34-97-0038. Mil gracias.
Yo les invito a que escuchen el programa Módulo de Servicio con José Luis Jiménez Castro del día 26, o sea, de ayer, en donde entrevistó a Javier Romo, que explicaba con todo detalle el tema del cambio de las tarjetas. Y creo que aquí no hay mucha diferencia con la gestión anterior, ¿eh? Las tarjetas también se tenían que estar renovando, porque acuérdese que ya nos lo había explicado una vez cuando estaba la anterior administración, Oscar Pérez, si no me equivoco, decía que, por ejemplo, en diciembre las tarjetas se dan de baja porque por año calendario y fiscal no pueden estar, digamos, pagando con dinero del año entrante los adeudos de este año. Entonces, a lo que vamos es, se tienen que cancelar, digamos, las tarjetas o dejar de pagarse, de depositarse los subsidios famosos, y luego se reactivan en enero para que con el año calendario en curso se le pague ya de lo que hay en las arcas a los transportistas con el presupuesto del 2026, por ejemplo. Esa es la razón por la que se dan de baja. Y administrativamente, lo que hacen es refrendar cada 6 meses. En el caso de estudiantes, pues es queda claro, porque luego cambia de estatus y dejan de estudiar, y de adultos mayores por asuntos de supervivencia. Entonces, esa es la razón administrativa que aquí una vez nos explicaron, de la razón por la cual hay ese cambio en las tarjetas del subsidio al 100% para el transporte público. Ojalá que le haya quedado claro, y si no, le reitero, ahí está ya el vínculo para que escuche el módulo de servicio con José Luis Jiménez Castro, donde tendrá mucho mayor claridad en torno a este tema. Y tenemos otro mensaje. Dice, las dependencias que se van a poner mañana en el Paseo de Gollado es para jubilarse, ahí me van a ayudar. Puede ser que le orienten, sí, la Feria de las Afores le puede servir para tener información. De hecho, se me hace que en la mañana nos había recordado la invitación Pati Márquez, y por aquí la tenemos, así que en cuanto la encuentre se la comparto, porque ya hay muchos mensajes después. Pero sí, el que esté en las Afores le va a poder ayudar a usted a sobre todo a despejar dudas de trámites, procesos, tiempos, espacios, etcétera, en donde tengan que presentarse para hacer ese trámite de la jubilación. El descuento para cambio de propietario es también en Ameca, sí, es en todas las recaudadoras, según lo que determinó la Hacienda Pública, por todo el año fiscal 2025, como parte del programa del paquetazo 3x1. Suerte a usted que también va a realizar ese trámite. Y hay otro que dice, mi camioneta está descompuesta, no la puedo mover, ¿me puede pasar el formato? Bueno, ahí le va, y ya usted hace su trámite, espero y alcance en lo que resta de este mes de diciembre. Nos vamos a la pausa, Luis Durán, y regresamos a despedir este teléfono público. Bien, vámonos a otra llamada. Aquí tenemos ya esperando a Gina. Gracias por la paciencia. Adelante, buenos días. Dígame.
Hola, buenos días, Víctor.
Buenos días. Bien, gracias.
Mira,
dígame.
Ayer fui al CIAPA, como tú recomendaste. Soy una persona de la tercera edad. Y me dijeron que no podían hacerme la renovación porque tengo cuota fija.
Ajá, así
y
es.
Y que ya pierdo el privilegio de la tercera edad.
Sí, entonces, lo explicaron aquí en el área de cobranza, ¿no recuerda?
¿Perdón?
Sí, ¿no recuerda que aquí lo explicó el área de cobranza, que a los que tienen cuota fija no se les puede hacer ese, no se les da ese beneficio porque ya están pagando, digamos, en teoría menos?
Sí, pero me van a cobrar el doble. Si yo pagué 714 de este año, que yo soy de las que pago anualmente, y ahora resulta de que me van a cobrar 1,400. Y pierde el privilegio de los del 50% de la tercera edad.
¿Y no preguntó si hay posibilidades de que en próximas fechas le pongan medidor o no?
Es que en mi edificio no se puede poner medidor porque entra un solo canal, o sea, no hay medidores.
O sea, es torre de departamentos.
Exacto.
Ah, caray. Pues mire, aquí el asunto es que tendrían que cambiar las reglas en el CIAPA, O sea, ellos tendrían que el Consejo de Administración cambiar las reglas y es lo más complicado. Entiendo su punto, pero no hay, digamos, nada, pues mucho que hacer, porque ya es una determinación que se tomó y específicamente a las personas que tienen ese de cuota fija no se les aplica el descuento. Eso fue lo que nos explicaron aquí. Sí, lo único que podría hacer es tratar de meter usted un escrito pidiéndole al CIAPA y a los propios diputados que modifiquen la ley para obtener algún tipo de beneficio, pero eso es que ellos lo analicen y que estén de acuerdo y que lo aprueben. Entonces, ahora, debe de haber, seguro estoy, una justificación técnica para saber por qué no les hacen el descuento a las personas de cuota fija, pero en este momento sí están imposibilitados para hacerlo. En su caso sí, y otros más, no se puede. Sí nos lo dejaron aquí muy en claro, eso no se me olvida.
Y ahora hay que pagar el doble.
Sí, pues lo que está apareciendo en la cuota fija, exactamente.
Sí. Yo tengo 8 años ya pagando la mitad del 50%.
Pero, ¿por qué? Digo, eso me llama la atención. ¿No le explicaron a partir de cuándo lo cambiaron o por qué le estaban haciendo ese beneficio? ¿Si estaba autorizado? ¿Si era legal?
La señorita que me atendió de muy mala manera, de veras, de muy mala manera, haga de cuenta que están a fuerzas ahí. Nomás me dijo, por 200, señora, usted va a tener que pagar el doble.
Sí, no es que tiene razón, porque al final de cuentas está en el reglamento, o sea, no hay nada que hacer, por eso le decía. Si hubiera una discrepancia, una mala interpretación, pues lo entenderíamos, pero creo que cuando vinieron aquí a explicarlo, fueron muy claros y dijeron, estos sí y estos no. Y los de cuota fija no tienen ese derecho. Hay que pelearlo, digamos, con los legisladores, con los alcaldes y con el propio CIAPA, el Consejo de Administración, para que cambien de opinión.
Pues es como pelearse con Danzón.
Sí, va a ser complicado, ¿eh? O sea, sí se puede, yo sé que se puede, pero pues hay que hacer todos los movimientos jurídicos posibles para poderlo promover y que alguien los escuche, porque en este momento no hay manera. La autorización es solamente para quienes tienen servicio medido.
Pues sí. Aquí, desgraciadamente, no hemos pedido que nos pongan medidores por los departamentos, porque hay departamentos que tienen años sin pagar el agua.
Sí,
y dicen, no, pues no se puede porque nada más hay una sola toma.
Claro. ¿Y de cuántos son esos edificios? ¿Cuándo se construyeron? ¿Sabe?
Son dos torres, una de tres departamentos cada torre.
Sí, pero ¿en qué año se construyeron?
En 1984.
Uf, no, pues fíjese que creo que ahí está el error. Las reglas de construcción en los 80s son distintas a las de estos de esta época del siglo 21, el 2000, y en ese caso específico deberían de reformar los criterios para que estos desarrollos puedan tener ese servicio medido. En este momento seguramente la dificultad es que, pues, ¿dónde metes los medidores, no? ¿Cómo los acomodas si no hay espacio, si no se dejó la infraestructura para ello?
No hay manera exacto, de acomodar los medidores.
Exacto, y hoy ya los edificios sí deben de tener esos otros mecanismos de medición para que sean cuentas individualizadas y que sean tarifas de servicio medido. Antes no había eso, ya no había esos criterios. Y ahora, yo lo que sí alego es, si hay gente como usted dice que no está pagando, que le reduzcan el servicio. No pueden estar gozando del servicio de agua si no lo pagan.
Y aquí hay gente que tiene años sin pagar y pues no reducen el servicio porque pues es un solo toma.
Claro, sí, no, ahí ese es el punto, que tendría que haber alguna
modificación. Yo que soy una persona pagadora de la era de los de la tercera edad, que somos pagadores y puntuales, pues hasta nos castigan, ¿verdad?
Claro, sí, habrá que ver. Si se tiene que hacer alguna modificación, debe ser costoso, debe ser complicado y muy engorroso, pero algo se tiene que hacer. Digo, tecnología ya hay para que se puedan separar las líneas. El asunto es que va a ser hacer excavación, quitar tubos, poner tubos y pues todo por los morosos, por los que no pagan. Fíjese nada más, qué lamentable. Así es. ¿Verdad? Sí.
Oiga, señor Víctor, yo sé que el tiempo apremia y quisiera que fuera tan amable del día de mañana también comentarle un problema que tengo con un tío que desde el 2023 no le dan el beneficio de bienestar, no, el dinero, no, de la tarjeta, pero no tiene, o sea, no le depositan.
Sí, ¿no tienen los datos de la CURP del señor? Porque digo, aprovechando que estamos ahorita mañana, no le garantizo que entre la llamada.
Sí, ahorita se los doy con muchísimo gusto.
De una vez, para poder que me los pase y pasárselos a monitoreo. A ver, díctemelo.
Sí, ahorita se los doy, déjeme.
O si no, le regreso con Bere para que se los pase a ella.
Aquí los tengo, se llama Miguel Zárate Mardueño.
Ajá. Zárate Mardueño, ¿verdad?
Mardueño.
Ajá.
Fecha de nacimiento, el 25 de julio de 1939.
Sí, no, deme nada más la CURP, por favor.
¿La CURP?
Ajá.
No la tengo, tengo todos sus datos personales.
No, necesito la CURP para que lo puedan rastrear en el sistema. Ayúdenos con eso, consígala y se lo pasa a Bere, por favor.
Ok, entonces sí. Le paso, voy a pedirle a mi primo que me dé la CURP de su papá, por favor.
Muy bien.
Para que se lo paso a usted.
Sí, y ya por eso, con eso lo pueden rastrear acá en Bienestar.
Perfecto, muchísimas gracias.
A usted por llamar, buen día.
Muy amable.
Gracias.
Es el ángel de la radio.
No se preocupe, muchas gracias, muy amable.
Hasta luego.
A ver, tenemos llamadas porque se nos agota el tiempo, en efecto. Como dice Gina, dice Elba, mi esposo tiene una casita para el fraccionamiento Arvento. Los que dan mantenimiento tienen 6 años que no hacen el mantenimiento. Y le están cobrando a mi esposo 16,000 pesos por el mantenimiento y el papel que dan no tiene ningún registro. ¿Qué podemos hacer? Este es en Tlajomulco. Vayan a Participación Ciudadana, analicen si el que se está presentando ahí como responsable vecinal tiene ya la validación de Participación Ciudadana, su acta de, digamos, de elección y que es el presidente o tesorero, cómo está autorizado que cobre. Y si no, no podría llevarse el dinero. ¿Cómo lo justifica? ¿Cómo lo transparenta? ¿Cómo da cuentas? Acérquense al ayuntamiento para que les ayude la propia Procuraduría Social a gestionar ese asunto de regularización de Arvento allá en Tlajomulco. Carlos Guerrero, mi esposa se inscribió en lo de Bienestar, tiene meses y no le llega el aviso de que llegó la tarjeta. ¿A dónde puedo ir? Bueno, es en la Secretaría de Bienestar de Lerdo de Tejada, igual que la señora anterior, que Gina, llévense a la CURP y ya con eso les pueden decir en qué etapa se encuentra el registro de la señora. Un anónimo, por la casa de mis papás están haciendo una fábrica de... ¿De qué? De giro alimenticio. Y no se puede hacer porque el suelo es habitacional. Tienen muchas anomalías y con ellos se roban la luz. Está en Bilbao 2111 entre Jacinto López y Federico Ibarra, Guadalajara. ¿Qué podemos hacer? Porque no queremos esa fábrica en la zona. De inmediato presentar la denuncia en el Ayuntamiento de Guadalajara para que Inspección y Vigilancia revise los términos de toda la licencia, uso de suelo y las autorizaciones de protección civil. Pero de preferencia, no usted solo, sino todos los vecinos que estén inconformes con la empresa. Señora Vázquez dice, yo soy maestra, tengo mi carro en Lagos de Moreno, Jalisco, tengo que verificar allá o acá. No hay, si no verifica, queda exenta, pero el asunto es que no lo podría movilizar en Guadalajara cuando venga para acá, porque va a tener problemas. Si es recurrente que usted venga de Lagos para acá, sí verifíquelo en la zona metropolitana, para que cuando ande por acá no tenga ningún problema. El asunto es que el carro tendría que quedarse allá permanentemente. Si usted dice, yo no salgo de mi rancho, bueno, allá se queda. Si viene para acá muy seguido, cada 15 días, cada semana, cada tercer día, va a tener que verificar sí o sí. Sergio Orozco, tengo un auto que está a nombre de mi hijo. Yo puedo hacer el trámite de cambio de placas por él, sí, con una carta a poder. Hilda Ramírez, ¿sabes por qué los dueños de los camiones no los hacen verificar? Los camiones echan mucho humo. Sí los revisa la Secretaría de Transporte, pero es otro proceso distinto. María Robles, a mi esposo le pasó lo mismo, le dieron la tarjeta de mi pasaje y a los poquitos días se las pusieron, dice, en cero. Fuimos a Juárez y le cobraron 40 pesos y la activaron y se la dieron al 100%. Bueno, a lo mejor el plástico no servía porque si le cobraron la tarjeta es porque la tarjeta tenía una falla. Cuando las tarjetas se reponen tienen un costo, ese, de 40 pesos. Guadalupe Chávez, mi hermana salió en la lista de Yo Jalisco, pero no pudo ir ayer y hoy, fue hoy y no había nadie. Nada más era el día de ayer la entrega, sí. Las entregas están programadas en esa fecha y hora. Hay que esperar a que vuelvan a citar a las personas y presentarse para que le atiendan. Por lo pronto nos vamos. Esperamos a usted mañana otra vez a las 11 de la mañana en este teléfono público para seguir escuchando sus reportes. Gracias y buenos días.